recreo.
Seguimos en secundario.
Atentos, atentas, empieza la clase de lengua y literatura con la profe Iris Ortellao. Hola, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Bien, bien. Recuerdo que en la clase anterior estuvo buenísima porque estuvimos aprendiendo el cuento policial, las características y hablando sobre Conan Doyle. Exacto. Nada más ni nada menos el escritor de Sherlock Holmes.
Impresionante, ¿no? ¿Te quedaste pensando en los enigmas?
Un montón.
Bueno.
Y de hecho, incluso me fui a algunos cuentos, así que estuvo buenísimo. Y hoy, ¿a quién vamos a conocer?
Hoy vamos a conocer al escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Le decimos que es el padre del cuento policial. Antes de empezar a hablar acerca de él, vamos a recordar un poquito algunas ideas centrales acerca del cuento policial. Acordate que es siempre un cuento en el que aparece un misterio y que tiene la característica de que hay algunos esquemas que se mantienen. Por ejemplo, vamos a tener un investigador. ¿Que te acordás cómo era?
Era como bastante agrandado, como que sabía todo. El niño que se lo sabe todo.
Exacto, y reflexiona un montón, atando cabos con las pistas, pero no sale del cuarto. Por eso decimos que es un cuento de casos de cuarto cerrado.
Sí, el enigma lo va resolviendo en su cabeza juntando todas las pruebas que tiene.
Exactamente. Sherlock lo que hacía era fumar pipa para pensar mejor, ¿no?
Exacto.
Y siempre tenía un ayudante que habíamos visto que el ayudante de Sherlock era Watson.
Elemental, mi querido Watson.
Así es. Que no era tan inteligente. Era más bien el opuesto del detective, pero le servía para tener un interlocutor, es decir, para hablar con alguien acerca de eso que está pensando.
Perfecto.
Bien, entonces lo que van a hacer dentro de ese cuarto es, una vez que se presenta el caso, ir atando cabos con las pistas y finalmente, cuando termina esta historia del caso, nos va a decir a qué conclusión llegó y cómo llegó a esa conclusión.
Nos va a decir quién es el asesino o asesina.
Exactamente. Siempre va a haber un crimen, no necesariamente va a ser un asesinato, puede ser la desaparición de algo, un robo o incluso en la Liga de los Pelirrojos, él se adelanta a un crimen que está por ocurrir, ¿sí?
Mira.
Lo descubre mucho antes. Gise, te voy a contar un caso a ver si al final del programa me puedes decir cuál es la resolución.
A ver, chicos, chicas, paren, escuchemos, atentos todas porque estamos en clase de lengua y literatura, cuento policial y ahora la profesora Iris nos va a contar un caso, a ver si ustedes también se animan a resolverlo.
Resulta que yo vivo con mi hijo, que se llama Juan, que tiene 3 años, que le gusta mirar tele y le gusta disfrazarse de princesa. Vivo con 2 gatos, uno que se llama Evo y otro que se llama Simón, y con la otra mamá de mi hijo Juan. Una tarde llegué a la vuelta del programa y encontré todos mis vestidos desparramados por el cuarto. Todos desparramados, el cajón abierto, era un desastre. Pero ¿cómo puede ser si yo no soy así de desordenada? Entonces, me gustaría que pensaran con los datos que yo les di, ¿quién pudo haber sido el autor de este crimen de dejarme la habitación hecha un desastre?
Perfecto.
Bien. Bueno, entonces, para comenzar a hablar un poquito sobre el padre del cuento policial, vamos a presentar a Edgar Allan Poe. Es un estadounidense que vivió en el siglo XIX, es cercano a Conan Doyle, pero nació antes, es más grande, vivió poquitos años, vivió entre 1809 y 1849. Es un escritor que da inicio al género policial y él es consciente de esto. ¿Por qué? Porque lo van a invitar, como a Conan Doyle, a que escriba sus relatos en una revista. ¿Te acordás que habíamos hablado que el cuento policial no surge en formato libro, sino que aparece periódicamente para sus lectores y lectoras en un diario? Entonces, ¿qué pasa?
Sí, nos tenemos que acordar que estaban los tabloides, era plena revolución industrial, estaba empezando todo el negocio de los diarios y era muy leído el cuento policial. Acá, en Argentina, escribía Rodolfo Walsh, por ejemplo, cuentos policiales, y también atraía a un montón de personas.
Exactamente, por eso decimos que es una literatura de masas. ¿Sí? Entonces, a él le encargan estos cuentos. ¿Y qué descubre Edgar Allan Poe? Que hay algo que es muy atractivo para la gente que tiene que ver con la sangre. ¿Sí? Por eso, atención, lectoras y lectoras sensibles. Si les impresiona la sangre, por ahí Poe no es un autor para ustedes. Y va a haber una cuestión muy enfocada en esto. ¿Sí? Él dice que es poético hablar de los crímenes, ¿no? Entonces va a tener un gran desarrollo de este desparramo de sangre, casi como la serie que vemos ahora. Exactamente. Entonces él va a instalar a un investigador que es Agustín Dupin, ¿sí? Que no es tan simpático como Sherlock Holmes nos puede resultar, porque nos dicen que es como un vampiro romántico.
O sea, Dupin sería como el Sherlock Holmes, la persona que va a descubrir, va a investigar todos los crímenes, es como un personaje de Poe.
Exacto, es el investigador. A diferencia de Sherlock, no tiene un ayudante que se nombre o conocido. El ayudante nos va a narrar este cuento, pero no tiene nombre, es anónimo, ¿sí? Entonces, una característica muy sobresaliente de Agustín Dupin es que no va a salir de su casa por elección. Por eso decimos que es un vampiro, le gusta vivir en la oscuridad, no sale, es un retiro su casa, ¿sí? Entonces, dice el narrador, nos tenemos nosotros para nosotros, porque pasan largas temporadas dentro del hogar pensando acerca de estos crímenes que van aconteciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una característica que vamos a subrayar en Poe es que la escena siempre es terrorífica. Así como decimos que Poe es el padre del policial, también nos dicen muchos autores y autoras que Poe es el maestro del terror.
Oh, ya me está dando miedo. Así que, ¿por qué no incorporamos a esta clase en la que estoy yo? Estás vos del otro lado escuchando, está la profe Iris. Pero incorporemos a un alumno más. Incorporemos a Ulises Benítez Palermo, que nos está escuchando, que le gusta el cuento policial y le gusta mucho la lengua y literatura, por lo que entendí. Ulises, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andás, Uli?
Bien.
¿Tuviste leyendo a Poe?
Sí.
¿Qué leíste? ¿Nos querés contar un poquito?
Bueno, yo leí el cuento de los crímenes de la Rue.
Sí.
Que es un cuento policial donde hay un asesinato.
Sí.
Y no se sabe, bueno, obviamente no se sabe quién asesinó a las dos personas.
Sí. Vos sabés que, te voy a contar, Gise, por si no lo leíste, que en esto, en la historia de los crímenes de la calle Morgue, muy bien dice Ulises la Rue, ¿sí? Porque lo está diciendo en francés. Sí. Vos pensás, si los crímenes ocurren en la calle Morgue, ¿la gente que vive en la calle Morgue puede tener un buen destino?
Olvídate,
¿sí? Para quienes no saben, la morgue es el lugar donde se depositan los cuerpos muertos, ¿sí? Entonces, ¿te resultó fácil o difícil leerlo, Uli?
No me resultó tan fácil porque es difícil entender, pero el cuento está bastante bueno y al final, cuando llegué a la solución, lo entendí bien.
Bien. Para los chicos y las chicas que nos escuchan, es importante que cuando nos enfrentamos a autores como, por ejemplo, Edgar Allan Poe, que por ahí utiliza muchas palabras difíciles, tenemos varias opciones para seguir leyendo. Por ejemplo, una es saltearnos las partes que nos aburren. Eso vale. Por ahí a alguno le dijeron que no, pero vale saltear la parte que nos aburre. Cuando tenemos una palabra que no comprendemos, también tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos seguir leyendo sin entender esa palabra. Podemos preguntar qué significa esa palabra. Y también podemos buscarla, ¿sí? Entonces, está bueno que nos animemos a los clásicos. Uli, te hago una pregunta. ¿Tuviste miedo en algún momento o te dio impresión?
No mucha.
¿No? Bueno.
Es que vos pensás que después vinieron todas las series y todo, porque Poe fue el principio, pero los pibes ven cada cosa.
Cada cosa.
Pero, claro. Pero qué bueno cuando te genera un cuento suspenso, te genera miedo, te genera incertidumbre. Y eso fue lo que generó Poe
al principio. Mantener la atención hasta el final es un gran arte. Uli, ¿nos querés contar de qué escuela...? ¿A qué escuela vas cuando no estamos en cuarentena? ¿En qué año estás?
Sí, bueno, yo voy a la Esnaola, una escuela orientada en música, y estoy en primer año de secundaria.
¿Y en primaria habías leído algo de Poe?
No mucho.
Bien. ¿Conoces la historia del corazón del ator?
Sí, lo conozco.
¿Qué, te acordás algo de eso?
Sí, me lo acuerdo.
¿Querés contar un poquito?
Bueno, sí, se trata de un chico que se está hospedando en la casa de un señor mayor ya, que tiene un ojo de cristal, y como que le da miedo el ojo de cristal, como que le da impresión, no se lo aguanta, piensa como que lo está vigilando, entonces decide matar al viejo.
Sí.
Y va cada noche, abre la puerta y la alumbra el ojo de cristal.
Sí.
Y bueno, hace así por varias noches, hasta que un día el viejo como que lo escucha. Y entonces el chico procede a matarlo.
Sí.
Y lo esconde abajo de unos tablones de la casa, pero un vecino había escuchado el grito y había llamado a la policía. La policía fue, y como el chico pensó que estaba tan bien escondido, que no lo iban a descubrir, los dejó entrar, les puso unas sillas y les dio comida.
Sí.
Pero el chico empieza a escuchar como si fuera un reloj, unos pulsos, y se empieza a poner más nervioso cada vez.
Ya me puse nerviosa yo, te digo.
Y yo también. ¿Qué pasó? Sí.
Se pone cada vez más nervioso, y piensa que los policías escuchan el pulso, pero que en realidad están como haciendo un juego para que él se ponga más nervioso, que en realidad saben todo.
Claro.
Entonces, de tan nervioso que se pone, de tanto miedo, se empieza a gritar que fue él el que lo mató y que estaba escondido de los tablones. Y ahí termina el cuento.
¿Y era el reloj de...?
Era el corazón, Gise, ¿puedes creer?
El corazón delator.
Claro, él, de la culpa que tenía, escuchaba el corazón. Está bueno este cuento que cuenta Uli, porque no es un policial, pero es un ejemplo de lo que yo comentaba antes, que Poe es el maestro del terror, ¿sí? Esto es terror psicológico, porque el corazón no sonaba de verdad, pero él tenía tanta culpa por el asesinato que se ve obligado a sí mismo a delatarse.
Que lo sentía.
Exacto.
Espectacular.
Este cuento es tan famoso, Gise, te cuento, que los Simpsons lo retomaron en un capítulo, ¿sí? Si los chicos y las chicas lo quieren buscar en YouTube, hay un exacto, hay un episodio que tiene que ver con esto.
Hay una serie de los cuentos de Edgar Allan Poe narrados también de Canal Encuentro, que también, si ponen en YouTube, los pueden escuchar. En un ratito escuchamos uno de Alejandro Apo, que también, La Carta Robada, otro de los cuentos más importantes.
Exacto.
Impresionante. Ulises, la verdad que bien, ¿te gusta leer?
Sí, yo leo bastante.
¿Y cuáles son tus escritores favoritos?
En realidad no tengo uno, pero hace poco descubrí una escritora que no me quedó muy claro de dónde es, pero que se llama Cornelia Funke.
Cornelia Funke.
Que es como una escritora de adolescentes. Escribe cuentos para chicos como de mis edades, que yo tengo 12. Y tiene una trilogía que se llama... Bueno, el primer cuento se llama Corazón de Tinta, el segundo Sangre de Tinta y el tercero Muerte de Tinta, que a mí me encantó. Yo antes de ayer terminé de leer el último.
El recomendado entonces de Ulises Benítez Palermo. Muchísimas gracias por ser parte de esta clase, alumno Ulises.
Un beso grande, Uli.
Bueno, muchas gracias.
Qué lindo escucharlo, qué lindo que lean. Ahí Ulises tiró algunos tips, tiró una novela también de una escritora, Funke, que parece que está buenísima. Hablamos de Poe. La verdad, impresionante. Aprendo un montón con usted, señorita Iris, profesora Iris.
Me alegro mucho. Está buenísimo que los chicos y las chicas se animen a hablar, ¿no? Aprendemos mucho cuando ellos hablan.
Re impresionante. Bueno, como lo habíamos anunciado, dejemos esta clase de la mano de Alejandro Apo, que lee un fragmento de La Carta Robada. Así ven un poco del clima de Poe y de la narración de Poe.
Muy bien.
Gracias, profesora Iris.
Cuento de Edgar Allan Poe, La Carta Robada. Justamente después de una oscura y tormentosa noche en el otoño de 1800, gozaba yo de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo Augusto Dupin en su pequeña biblioteca privada o gabinete de lectura situada en el número 33 de la Rue du Nord. Durante una hora por lo menos habíamos permanecido en un profundo silencio. Cada uno de nosotros, para cualquier casual observador, hubiese parecido intensa y exclusivamente atento a las volutas de humo que ponían densa la atmósfera de la habitación. En lo que a mí respecta, sin embargo, discutía mentalmente ciertos temas que habían constituido nuestra conversación en la primera parte de la noche. Me refiero al asunto de la Rue Morgue y al misterio relacionado con el asesinato de María Roget. Consideraba yo aquello, por lo tanto, como algo coincidente cuando la puerta de nuestra habitación se abrió, dando paso a nuestro antiguo conocido Monsieur Ju, prefecto de la policía parisiense.
Impresionante escuchar a Alejandro Apo, su voz, narrando La Carta Robada, que también la pueden buscar. Pueden buscar Corazón Delator, pueden buscar La Carta Robada.
Bien, sí, en Educar, en la página de Educar, está la trilogía de cuentos policiales de Poe, que son La Carta Robada, El Misterio de Marie Roget y Los Crímenes de la Calle Morgue, en una compilación donde también hay otros cuentos de terror de Poe.
Bueno, yo voy al enigma porque me dejaste pensando. Vos tenés a tu hijo Juan, ¿no? Que sí. Le gusta a veces meterte en el placar y también a vestirse de princesa. Tenés sí. A los dos gatos, Evo y Simón.
Sí.
Y tenés a la mamá de tu hijo Juan, que sí. También puede querer usar vestido. Yo creo que la mamá no creo que te haga tanto desorden en el placar, porque si va a ir a buscar algo, lo busca y no hace desorden.
Y no, aparte no usa vestido, te quiero decir.
Y entonces, los dos gatos no. Yo creo que fue una travesura de Juan.
Bueno, todas las pistas indican que sí. Que yo pensé que había sido Juan porque a él le gusta vestirse de princesa. Pero te voy a contar
¿Qué?
Encontré pelos de gatos. Mis gatos me abren los cajones.
¡No!
Y me sacan todo. Y yo lo acusé al pobre Juan y habían sido los gatos.
¿Y Juan qué te dijo?
Y Juan no sabía qué decirme, porque a él tampoco se le ocurrió que hubieran sido los gatos. Entonces, esto pueden escribir los chicos y las chicas en sus casas. Un cuento policial donde las pistas despistan. Es muy divertido.
Un fin inesperado.
Totalmente.
Muchísimas gracias, profesora Iris.
Secundaria. Filosofía.
Venimos pensando con física, venimos pensando con lengua y literatura, pero ahora vamos a pensar más con el profe Juan Martín Girard. Vamos a hablar de filosofía. Juan Martín, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Primero los conceptos, ¿no? ¿Qué es la filosofía?
Bueno, tenemos para un montón de programas, solo para definirlo. De hecho, yo voy a empezar haciéndote la pregunta a vos. Bueno, ¿qué crees que es la filosofía?
Creo que tiene que ver con el pensar, el entender un poco por qué las cosas. ¿No te pasa a veces bien. Que uno se pone un poco existencialista en el sentido de ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así?
Bien,
¿y por qué existe
tal cual.
Esto?
Por ahí va la filosofía, o por lo menos por ahí tengo ganas de plantearla.
Bien.
Sí, digo, cuando uno empieza a hacer filosofía, tiene dos grandes caminos posibles.
Sí.
O pensarlo como una historia de las ideas que es aburrida, o por lo menos a mí me resulta aburrida. O podemos pensarla como esto, de un ejercicio, ¿no? Un ejercicio mental de cuestionarnos, de preguntar, de alguna manera, de volver a ser como esos chiquitos, ¿ves? De todos los que tienen sobrinitos, hijos, que en algún momento pasan por esa edad de los porqués.
¿Por qué?
¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué lo de acá? ¿Por qué lo...? Y no, parece que no se terminan nunca. Bueno, lo mismo hace de alguna manera la filosofía, ¿sí? De hecho, hay un filósofo que se llama Carl Jaspers, que dice justamente esto: los más parecidos a un filósofo son los locos y los chicos, porque son los que se animan a pensar distinto, porque son los que rompen esquemas, porque son los que empiezan con el porqué del porqué del porqué hasta el cansancio, y porque de alguna manera resultan molestos, ¿sí? Para el que quiere pensar dentro de la cajita lo que se debe, lo que se hace, lo que suele ser así, el filósofo es un tipo muy molesto.
Y claro, porque el filósofo hasta se pregunta ¿por qué creer en Dios? Y por ejemplo,
tal
ahí
cual.
Entra la religión. ¿Por qué creer en el amor? Y ahí entra el tema de los vínculos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la muerte? Y ahí entra ¿qué hay después de la muerte que es parte de la vida?
Y lo complejo y lo lindo al mismo tiempo de la filosofía es que podés hacerte esos porqués o preguntarte un montón de cosas más de absolutamente todo. ¿Sí? Digo, cada disciplina, recién decías, bueno, estuvimos con física. La física tiene su objeto de estudio determinado. La literatura también. ¿Qué es el objeto de la filosofía? Todo. La vida, el universo, lo que existe, lo que podría existir. O sea, es interminable, lo que hace que sea interesantísimo perderse por los caminos, ¿sí?, de estas preguntas.
¿Es una ciencia social?
No es una ciencia. Y ahí va una de las primeras cosas que yo quería como empezar a aclarar respecto de la filosofía.
Dale, vamos.
Es, si querés, la madre de todas las ciencias, a veces la definen así, porque está detrás de toda ciencia. Pero no es una ciencia, en algún sentido, por el tipo de discurso que elabora. ¿Sí? Digo, a ver, vamos a poner un ejemplo fácil.
Sí.
Podemos distinguir tres tipos fáciles de pensar la realidad. Lo más básico es el pensamiento cotidiano, el que usamos todos los días para funcionar.
¿Sí? El sentido común,
el podríamos aplicar. El sentido común, que es, bueno, piensa, ¿para qué me sirven las cosas? Llego acá, primera vez que vengo a un estudio de radio, me dicen, mira, vos hablá mirando al micrófono porque si no, no se escucha. Bueno, fantástico, yo no sé cómo funciona, digo, no entiendo nada salvo que tengo que hablar.
De hecho, tenés mal puesto el Auri, dátelo vuelta de uno.
Bueno,
acá no sé. Lo estoy gastando al profesor, okay, de filosofía.
Como yo no entiendo nada, te creo. Porque la periodista, la locutora es la que sabe cómo funciona. Entonces yo le creo y digo, ok, vamos.
Esa es la forma más fácil de pensar, diría.
Esa es la forma más fácil de pensar, lo que se dice, lo que se hace. Una segunda forma es la de la ciencia, ¿sí? A mí podría encantarme esta experiencia y querer saber cómo funciona un auricular, por qué lo tengo mal puesto, qué tendría que hacer con el micrófono, cómo se opera una consola y demás. Genial, segundo nivel. Es un poquito...
Es que escuchás de una oreja, de la otra no.
Sí, de esta escucho perfecto, de esta no.
Porque lo tenés que dar vuelta, quedó dado vuelta. Entonces,
ah.
Esa, ahí está.
Igual no estaría pudiendo... Ahí va. Era para arriba, ¿ves?
Exacto. Bueno, ¿ves? Aprendiste algo del sentido común.
Aprendí
algo... A ver si claro, yo aprendo de filosofía.
Y aprendí algo, si querés, más técnico, que los auriculares solo funcionan de un solo lado.
Exacto. Que esa sería la segunda parte de la filosofía, el aprender lo técnico.
Científico, sí, bien. El planteo técnico. Ahora... Hay un tercer nivel que en general no se da en la vida cotidiana, que uno tiene que hacer como un ejercicio de parar la pelota y ponerse a pensar. Porque yo podría decir, genial, sé manejar un estudio de radio, sé manejar todas las consolas, yo, ¿para qué quiero hacer ciencia? ¿Para qué quiero hacer radio?
¿Para qué?
¿Cuál es el sentido de comunicar a un montón de personas, a un montón de chicos, algo que tiene que ver con filosofía en este contexto? Y eso ya no me lo resuelve el sentido común, o me lo podría resolver, bueno... Te pagan para hacer esto, bueno, sos docente y es tu tarea, digo, y yo quedarme más o menos tranquilo con eso. Pero la verdad que a mí por lo menos no me cierra. El defecto profesional del profe de filosofía y del filósofo es que esas respuestas en algún momento empiezan a no cerrar.
Nunca alcanza la respuesta para el filósofo, necesita más.
Sí, somos ese amigo molesto que nunca te va a dejar en paz con la primera respuesta. Y entonces ahí pasás a otro plano. Donde ni siquiera, por eso no es una ciencia, porque las respuestas pueden ser múltiples y pueden ser, y en general terminan siendo siempre parciales. Yo te puedo contar para qué me parece a mí que es importante comunicar un contenido educativo a través de una radio. Pero tal vez esas respuestas pueden darse de distinta manera, puede haber otras perspectivas, puede haber distintos puntos de vista y todos ser perfectamente válidos. Entonces, las ciencias en general... tratan de buscar qué es la verdad.
Entonces la filosofía siempre se hace preguntas y a lo largo de estas clases todo el tiempo nos vamos a hacer preguntas.
Sí.
¿Y con respuestas infinitas?
Sería genial que después de cada una de estas intervenciones los que están escuchando se queden toda la semana con la cabeza llena de preguntas y de posibles respuestas también.
¿Le podrías tirar alguna pregunta a los chicos y chicas que están del otro lado, que también piensan, que están en este momento tan lindo que es la adolescencia, en donde uno... no sé, se va formando, le gusta divertirse, genera vínculos? Es hermosa la adolescencia.
Sí, a ver, una de las preguntas que, es más, que a mí me pasa que con las clases que voy dando, los chicos me van planteando también, tiene que ver con esto de los vínculos que vos decías. ¿Qué cosa más linda que generar vínculos? ¿Sí? ¿Da lo mismo hacer amigos o tener amigos cuando los puedo ver todos los días que cuando tengo que tenerlos a distancia? ¿Cambia en algo el mantener esas amistades durante la cuarentena? ¿Me obliga a ver, claramente tiene alguna cosa negativa? ¿Puedo encontrarle cosas positivas a la distancia?
Hermoso, profesor. Primera pregunta planteada de filosofía, entonces, con Juan Martín Girard. Muchísimas gracias. Entonces, recuerden, hay tres pensamientos. Está el sentido común, la forma de razonar que es común, ¿no? Hola, sí, bueno, voy a hacer un programa de radio. Después está lo técnico que hablábamos, de cómo usar un Auri bien, cómo ver cómo funciona la consola. Y después está lo filosófico.
Exacto.
Muchísimas gracias, profe. Bueno, en la próxima vamos a ver si nos llegan mensajes al 11 25 12 0896 a ver si los chicos y chicas reflexionaron sobre las amistades en los tiempos de cuarentena.
Espectacular.
Nos vamos, nos despedimos de esta clase. Pasamos por física, pasamos por lengua y literatura, terminamos con filosofía. Precioso, me quedé con ganas de más, profe. Y nos vamos con los cafres. La receta. Nos encontramos mañana en la próxima clase de esta Radio Escuela. Seguimos educando para vos, a no aflojar. Quédate en casa.
No, 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 más de la cuenta hay que esperar. Toda una vida para buscar esa luz que ilumina en otro lugar. Y si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. Y la receta que este reggae recomienda: una dosis de armonía y de conciencia para tu mal. Hay mucha tristeza que duele, mucha ignorancia en altos niveles, millones de soledades que se juntan, uy, miradas que no descansan ni que apuntan, oh, 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 oh. Aleja tu mente de la mentira. Presiones e histerias te contaminan. La receta es simple. Y aunque digan el reggae es belleza y no monotonía. No, oh, 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 oh. Una dosis de conciencia. Filosofía sabia.